Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea, Señor. Te glorificamos y te adoramos en esta hora, sabiendo, Señor, que tuyo es el reino y tuyas son todas las cosas, que tú gobiernas con sabiduría y misericordia. Te rogamos en esta hora que al tratar estos asuntos, Señor, tú des las palabras más claras, el entendimiento más brillante, y tú tengas misericordia para con este tu siervo, y que no sea visto yo, sino tú, Señor, que la gloria sea para ti en todo. Ayúdanos a comprender y a aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay una ventaja, veo que tenemos una población joven en esta ocasión, más que en otras ocasiones, y hay una ventaja para ellos, y es que sus mentes están limpias de todo prejuicio, de aquellas creencias que habían sido enseñadas o nos habían sido enseñadas, y que ahora nosotros podemos, gracias al Señor, comprender con mejor claridad. Así que voy a tratar, y he orado al Señor, le he pedido que nosotros podamos dar un lenguaje de lo más sencillo, que pueda verdaderamente cada uno de nosotros salir de aquí aprendiendo algo. No sencillamente escuchando una exposición de un tema controversial o algo así, sino verdaderamente aprender de él. Hay, con relación a lo que es escatología, que ha sido el tema seleccionado para nosotros estudiar en este campamento, hay dos actitudes muy comunes en la gran mayoría de los cristianos. La podemos personificar de la siguiente manera. A uno le llamaremos José el fanático y a otro Carlos el práctico. Estos dos representan, como le dije, sendas actitudes a donde Carlos el práctico representa a todos aquellos que están desanimados con la escatología y como que no les interesa. Por el contrario, José el fanático es aquel que está interesado en saber en las profecías, estudia, está atento a lo que se dice en las noticias acerca del Medio Oriente y qué va a pasar y todas esas cosas. Sin embargo, Carlos el práctico dice, olvídate de la profecía, enséñeme algo práctico, algo para la familia, para el hogar, para yo lidiar con ese tipo de cosas. Lo que venga va a venir. ¿Por qué surge este problema? El problema es que usualmente se hace una separación entre el Evangelio de Jesucristo y la escatología, y no debe de ser así. La escatología tiene que ver con el Evangelio y el Evangelio tiene que ver con la escatología. O sea, la escatología no es algo divorciado de nuestra vida práctica. No debemos de verlo así. Debemos entonces desear conocer la escatología. ¿Por qué? Porque en ella se nos explica el fin, hermanos. ¿Ganará el mal? ¿Las cosas permanecerán como son ahora? Yo quiero saber qué sucederá. ¿A dónde está mi esperanza? ¿Qué pasará al final de los tiempos? Pero también debemos tener la precaución o una precaución sana con el estudio de la escatología. La escatología se puede estudiar de una manera correcta y de una manera equivocada. ¿Cómo nosotros sabemos si la estamos estudiando correctamente? ¿Cómo podemos evaluar? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que yo estoy leyendo o estudiando la escatología con un espíritu correcto? En primer lugar, yo debo saber si estoy realizando el estudio con un corazón humilde. Si lo estamos haciendo con humildad, lo estamos haciendo correctamente. Pero si eso lo que hace, o sea, si la escatología lo que hace es engrandecer mi mente, mi ego, mi pasión, lo estoy estudiando de una manera equivocada. Si el estudio de la escatología me lleva a mí a tener una sensación de satisfacción y de que yo o nosotros somos superiores a otras denominaciones, eso es equivocado. Eso es estudiarlo de una manera equivocada. Hay hombres que piensan de manera diferente, sin embargo, son hombres piadosos. Ahora bien, si el estudio nos lleva a comprender que el tiempo es corto, que el tiempo para el Señor es corto, el tiempo que dedicamos al Señor es corto y que debemos de ponernos en marcha, que debemos de purificarnos, que debemos de prepararnos para ello, entonces estaremos estudiando la escatología de una manera correcta. Pero si es algo puramente intelectual, que no afecta mi conducta, mi espíritu, mi manera de vivir, entonces No, eso es equivocado. Esto no es asunto de la mente, esto es para la persona, para la vida. Ese es el fin fundamental de la salvación. Eso es lo que encierra la escatología. ¿Qué sucederá al final? ¿Cómo se va a manifestar nuestra salvación? Pedimos entonces que el Señor nos dé gracia para abordar este tema de esta manera, de una manera correcta. Comenzaremos haciendo la pregunta, ¿qué es el milenio? Yo sé que para los nuevos y los jovencitos y los niños, tal vez nunca han oído esa palabra milenio. La palabra milenio viene de Apocalipsis capítulo 20, precisamente, a donde se menciona 1,000 años. Eso significa la palabra milenio, 1,000 años. Aquí, en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, es el único lugar a donde se habla de un gobierno o de un reino de 1,000 años encabezado por el Señor Jesucristo. Esta palabra milenio es un término que mayormente comienza utilizándose en el versículo 4 y 5 y en el versículo 4, por ejemplo, dice, y reinaron con Cristo 1,000 años. A través de toda la historia, esto ha sido un poco controversial, la manera de interpretar esos 1,000 años. Hay algunas creencias que son muy marcadas en esto y que hacen la distinción entre una y la otra. El milenio, si nosotros lo queremos definir, lo podríamos definir en pocas palabras, pero debido a que hay esas posiciones teológicas, nosotros tenemos que ver qué dicen esas diferentes posturas y luego sacar una conclusión con la ayuda del Señor que pueda ser aplicable a nuestra vida. Sin embargo, le anticipo que el milenio es el periodo presente. Es el tiempo de la iglesia actual. Este periodo se extiende desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, con un corto periodo antes de la segunda venida de Cristo de intensa persecución y de intensa tribulación. Veamos cómo piensan aquellos que son llamados dispensacionalistas, el dispensacionalismo y el milenio. El dispensacionalismo se le llama dispensacionalismo porque es un sistema que divide toda la historia en dispensaciones. O sea, en pequeños fragmentos, vamos a decir así para que usted me entienda, pequeños bloques hasta llegar hasta el final. Esta manera de pensar, esta manera de interpretar la Biblia, tiene un auge en el siglo XIX, o sea, dos siglos hace, 1800, había un hombre llamado Juan Nelson Darby. Darby fue uno de los principales promotores cuando él comenzó a desarrollar esa novedosa teoría de que Dios tenía dos pueblos diferentes. Uno se llamaba Israel y que otro era la iglesia. Que Israel tenía bendiciones terrenales mientras que la iglesia tenía bendiciones espirituales. Eso fue causando, claro, sensación. Ese ministro anglicano causó mucho impacto con esa novedosa presentación de interpretación. A pesar de que este sistema de interpretación no se limita solamente a la escatología, sin embargo, se puntualiza de una manera especial en ella. En el 1831, Darby comenzó a desarrollar a fondo otra teoría novedosa y comenzó a incorporar dentro de su sistema de interpretación, repito, la novedosa teoría de que el Señor Jesucristo iba a venir en dos fases. Una primero por su pueblo y que después vendría para llevar a cabo el juicio. O sea, la segunda venida dividida en dos fases. Decía que sí, que la iglesia sería arrebatada y que en una segunda venida sería visible, como explicó el pastor Rubén Darío, que en una no sería visible y en la otra sí sería visible después de una tribulación de 7 años. Ahora, hermanos, algo claro está en 1 Tesalonicenses 4, a partir del versículo 13, y es de que la iglesia será arrebatada. Eso es cierto. Lo que no dice la Escritura es que será algo secreto, ni nada que se parezca como aprendimos en la noche de ayer. La Biblia también enseña que ese evento ocurrirá en el momento en que el Señor venga por segunda vez en la tierra. Y que será una sola, única venida para salvar a los suyos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a libros como Mateo, el capítulo 24, ahí nosotros encontramos todos esos detalles a partir del versículo 29. No toda la cita la vamos a leer, porque sería mucho, ¿verdad? Estamos dando un resumen. Usted lo que puede hacer es anotar esa cita para luego usted buscarla en su casa detenidamente. La enseñanza de que hay una venida del Señor Jesucristo en dos fases, el arrebatamiento de la iglesia antes de un periodo de tribulación, fue algo que cobró todavía más fuerza cuando en el 1909 Scofield publica su Biblia anotada, a donde él promueve todo ese sistema de interpretación. Este sistema de interpretación, entonces, posee tres características fundamentales. En primer lugar, son exagerados. Yo diría que hay un estricto literalismo en la interpretación bíblica. O sea, todo literal. Nosotros creemos que hay cosas, un montón de cosas que son literales, pero que también hay otras cosas que no pueden ser interpretadas como literales porque hay un lenguaje llamado apocalíptico en la Biblia que se vale de figuras, de imágenes para comunicar ideas. La segunda característica de este sistema de interpretación es que hay una distinción, o sea, gracias, ellos hacen una distinción entre las épocas de la Biblia, lo que le dije que llamaban dispensaciones, y en tercer lugar, ellos afirman que Dios tiene dos pueblos distintos. Cuando nosotros leemos rápidamente las Escrituras, nosotros vemos que el Señor sí ha hecho un pacto, hizo un pacto con Israel y que en el Nuevo Testamento aparece la iglesia. Ciertamente, la iglesia e Israel no son idénticos. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre esas dos comunidades? ¿Existe alguna conexión entre ellas? ¿O sencillamente son distintas y separadas? Bueno, dice ese grupo, los llamados dispensacionalistas, que Israel y la iglesia son dos cosas totalmente distintas y que nunca van a juntarse, sino que permanecen separadas. Ellos dicen que la iglesia no aparece en ninguna de las profecías del Antiguo Testamento, sino que la iglesia es un paréntesis. O sea, que Dios venía tratando con Israel, pero sucede y viene al caso de que Israel no aceptó a Jesucristo como rey. Entonces, se abre el paréntesis, comienza Dios a tratar con el grupo llamado la iglesia, y cuando se cierra el paréntesis, otra vez comienza a correr el reloj de Israel. Comienza otra vez a cumplirse las cosas que Dios ha prometido a Israel, pero que hasta ahora no se está cumpliendo ninguna profecía tocante a la iglesia. Esa es la posición premilenialista. Recuerde, premilenialista o dispensacionalista, palabra premilenialista quiere decir que Cristo viene antes, pre al periodo llamado milenio, el periodo de gobierno que le hemos hablado. Dispensacionalista viene de dividir el tiempo en esas secciones, esos pequeños bloques llamadas dispensaciones. Esa es la postura popular de donde nosotros venimos, al menos yo, de donde venimos, de donde nacimos, ¿verdad? Veamos ahora el amilenarismo. A es un prefijo que significa no. Quiere decir no milenio en el futuro. Esta noción la podemos explicar de la siguiente manera. Se basa en tomar Apocalipsis 20, esta posición teológica, se basa en tomar Apocalipsis 20, los primeros 10 versículos, y explicarlo como el periodo de la iglesia. O sea, es una época donde la influencia de Satanás sobre las naciones ha sido limitada, restringida. Es la palabra que usa la Biblia, es atar. Satanás atado, de manera que el evangelio se puede difundir. El reino de Cristo en el milenio, según esta posición, no es un reino corporal, o sea, Cristo no está gobernando físicamente, corporalmente, sobre impíos que no le aman ni le temen, nada de eso, sino que es más bien un reino celestial, que parte del hecho de que Cristo dijo una vez: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 28. Esta es la posición conocida como amilenarismo, porque sostiene que no habrá un milenio en el futuro, sino que es ya, es presente. Apocalipsis 20, según esta posición, se está cumpliendo ahora. No se puede saber con precisión la duración de lo que es el milenio o los mil años, sino que simplemente es un periodo largo que termina con la segunda venida del Señor Jesucristo, y que en este periodo la iglesia se expande hasta que el Señor Jesucristo retorne. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, habrá una resurrección, una sola, de injustos y de injustos, de creyentes y de incrédulos. Los cuerpos de los creyentes resucitarán, se unirán a sus almas y entrarán en pleno disfrute del cielo. Los incrédulos resucitarán para enfrentar el juicio y la condenación. Los creyentes, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, también comparecerán ante ese juicio, pero no para recibir condenación, sino para recibir las recompensas que Dios le tiene reservadas allá. En este momento también va a empezar los nuevos cielos y la nueva tierra. O sea, la posición amilenarista contempla lo siguiente: esperamos la segunda venida de Cristo. Juntamente con la segunda venida de Cristo se va a llevar a cabo el juicio, tanto de justos como de injustos. Perdón, primero la resurrección de los justos e injustos, el juicio, y se dará paso a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Un solo evento, y con ese evento vienen concomitantemente todos los demás. Viene todo en un solo paquete. Esa es la posición. Es hora entonces de nosotros ir a nuestro texto. Hemos visto las principales posturas, ¿verdad? Premilenarismo o dispensacionalismo y amilenarismo. Ahora vamos a ir al texto. Acérquese por favor a Apocalipsis capítulo 20, donde vamos a ver la inauguración del reino o el encadenamiento de Satanás. Dice la Escritura: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué le hemos titulado aquí la inauguración del reino o el encadenamiento de Satanás? La razón es la siguiente, hermanos. El milenio, dijimos ya, inicia con la primera venida de Cristo y concluye poco antes de la segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis narra y describe, hace las dos cosas, narra y describe este período de la iglesia, partiendo de un evento simultáneo con la primera venida. O sea, el libro de Apocalipsis, cuando usted lo vaya leyendo, no lo vaya leyendo como si estuviera narrando capítulo por capítulo, y que después de esto va esto, y después de esto va aquello, sino que el libro de Apocalipsis comienza narrando el período desde la ascensión de Cristo, la primera venida de Cristo, hasta la segunda, y vuelve. Ahora, ¿cómo lo hace? Vamos a ponerlo bien simple. Comienza la era del Evangelio, la era de la Iglesia, con G, la primera venida de Cristo. Pero hay varias cosas que se pueden tomar como ese punto de partida, ¿verdad? Porque la ascensión de Cristo pertenece a la primera venida de Cristo. El nacimiento de Cristo pertenece también a la primera venida de Cristo. El encadenamiento de Satanás se da con la primera venida de Cristo también. Entonces, ¿qué hace Apocalipsis? Él parte, por ejemplo, el capítulo 4, con la ascensión de Cristo y termina con un evento propio de la segunda venida. Vuelve, capítulo 12, el nacimiento de Cristo, y termina con un evento propio también de la segunda venida. Vuelve atrás, encadenamiento de Satanás, y termina con un acontecimiento propio de la segunda venida de Cristo. Es la manera que yo me encuentro más sencilla de poderlo explicar. Así, cuando leemos Apocalipsis, tenemos que tener en cuenta que no es una narración consecutiva, sino que él vuelve al primer punto, pero con un evento que se da junto a la primera venida de Cristo y termina con uno que se da junto con la segunda venida de Cristo. Creo que esos detallitos ayudan a comprender por qué en Apocalipsis 20 estamos en el inicio de la historia. ¿A qué me refiero con inicio de la historia? A la primera venida de Cristo. Entonces, ¿qué pasó con la primera venida de Cristo? Satanás es atado, Satanás es restringido, Satanás es limitado. Pregunta, ¿cómo es eso de que Satanás ha sido atado? ¿Cuándo fue eso? Bueno, esta es una manera de decir que Satanás ha quedado restringido en su accionar. ¿Para qué? Para que no engañe a las naciones al punto de que se pueda impedir el desarrollo del Evangelio, la predicación del Evangelio, o que estas naciones se puedan unir en contra de la Iglesia. Eso es lo que dice nuestro texto. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea, leí el versículo 7, que en ese periodo hay una restricción para él, que es la que, repito, está aquí descrita en el versículo 2, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Satanás fue atado, repito, concomitantemente, juntamente con la primera venida. Dice Mateo 12, 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El Señor Jesucristo saquea los bienes de Satanás. ¿Cuáles son los bienes del hombre fuerte? Las almas que el Señor Jesucristo está rescatando de ese mundo perdido. Entonces, como él está atado, él no puede impedir que esos bienes le sean quitados, esas almas de los hombres. Una de las cosas, hermanos, que nosotros ya estamos mirando es que El modo de interpretar a milenarista no toma independientemente Apocalipsis. Porque Apocalipsis capítulo 20 es un pasaje oscuro. Entonces, no se debe tomar como base doctrinal un pasaje oscuro, sino que el método de hermenéutica. Hermenéutica es para uno interpretar eso, ¿verdad? Como los traductores, más o menos. El método de hermenéutica es ir de lo claro a lo oscuro. Pero hermanos, aquí hay una armonía entre Apocalipsis 20 y los evangelios. El Señor Jesucristo está diciendo que para poder saquear los bienes del hombre fuerte hay que primero atarlo. Y Lucas capítulo 10, versículo 18 al 19 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, ya ustedes pueden llevar a cabo la obra y la labor, porque ya Satanás ha sido destronado. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estos pasajes, cuando usted lo compara con Apocalipsis 12, por ejemplo, en Apocalipsis 12 se narra, ¿verdad?, esa batalla que hubo en el cielo y que Satanás resultó ser echado fuera. Satanás es echado fuera, su poder ha quedado limitado. Esa es la idea. En su casa usted chequea Apocalipsis 12, 5 al 10, ahí le va a explicar qué ocurrió en el cielo cuando Satanás fue echado fuera y cómo sucedió. Veamos lo que nos dicen las epístolas. Ya vimos Apocalipsis, los evangelios, ahora vamos a las epístolas. Dice Colosense, por ejemplo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Eso hizo Cristo en su primera venida. Despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso ha hecho nuestro Dios para dar paso entonces a su reinado, a su dominio y a la era de la iglesia que puede predicar libremente el evangelio y conquistar a las naciones con el evangelio. El Señor Jesucristo mostró haber venido así, para dominar, para deshacer las obras del diablo, echando fuera demonios. Y al echar fuera demonios, Él demostró que los principados y las potestades quedaron despojadas, que ya no tenían el control, porque Cristo es el vencedor. Él es el que viene a libertar a los cautivos. Dice Hebreos, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Note, hermanos, estamos yendo a través de las Sagradas Escrituras. No nos estamos limitando a Apocalipsis 20, sino que, como inicia Apocalipsis 20, lo estamos viendo en los evangelios y en las epístolas, que Cristo vino y mediante la muerte venció, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Con distintas maneras de decirlo, está diciendo, Él ha asumido el gobierno. Él ha asumido toda potestad. Él ha destronado a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esta relación de evidencia bíblica prueba de una manera concluyente, contundente, que cualquier interpretación del pasaje de Apocalipsis 20 que profese ser interpretado de acuerdo al resto de las Escrituras debe concluir de que Satanás fue atado. ¿Cuándo? Con los acontecimientos relacionados a la primera venida de Cristo, al tiempo de la primera venida de Cristo. Esa atadura o ese encadenamiento de Satanás es lo que acabamos de leer en los primeros tres versículos del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, eso quiere decir que vivimos la era del Evangelio. En la era en que vivimos, la influencia de Satanás, aunque no ha quedado aniquilada por completo, está restringida, de tal manera que no puede impedir la difusión del Evangelio por las naciones. Debido a esa atadura de Satanás, durante esta época presente, las naciones no pueden conquistar a la iglesia, como lo hicieron varias veces con Israel. No pueden conquistar a la iglesia, sino que la iglesia está conquistando gente de todas las naciones. Se están convirtiendo personas de todas las naciones hasta el fin del mundo. Ese es el reino de Cristo, hermanos. Ese es el reino de Cristo. Satanás no lo puede impedir. No puede impedir la diseminación del evangelio. No puede tampoco reunir a todos sus enemigos y congregarlos en contra de la iglesia. Si nosotros relacionamos los versículos de la profecía del Antiguo Testamento, los evangelios, las epístolas, finalmente Apocalipsis, encontraremos que una interpretación que ve a Satanás atado a partir de la primera venida de Cristo es una interpretación acertada. Está más acorde, más apegada a las Sagradas Escrituras. Pero una atadura de Satanás después de la segunda venida de Cristo no puede ser adoptada sin uno tentar contra las normas de la hermenéutica bíblica. En conclusión a este punto, la inauguración del reino está marcada por dos eventos: la primera venida del Señor Jesucristo y la derrota de Satanás, o sea, la atadura de él, el encadenamiento de él. Esas cosas vienen juntas. Veamos en segundo lugar los versículos 4 al 6. Estamos en Apocalipsis capítulo 20. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. Versículo 4. Comienza Juan diciendo que él vio tronos y se sentaron allí personas que tenían facultad para juzgar. Por lo visto, los tronos están en el cielo. Cada vez que se refiere a tronos, en el Apocalipsis se está refiriendo a ese lugar en el cielo. Allí fueron sentados los que recibieron facultad para juzgar. Para nosotros entender esto, debemos explicar primero lo siguiente. ¿Qué es un juicio o una facultad de juzgar? Juicio sencillamente es declarar lo que es justo y lo que es injusto, lo que está bien y lo que está mal. Eso es un juicio. Y la iglesia del Señor, eso es lo que hace. La iglesia del Señor en todo tiempo, en todo lugar, reprende las obras de las tinieblas. Aún con su conducta, juzga qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. De manera que esta es una alusión a los creyentes, al pueblo de Dios. Como dice el Salmo 122, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. En el versículo 5 dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Repito, Salmo 122, versículo 1 y el versículo 5. Esto mismo sucede con la iglesia del Señor, lo mismo que dice el Salmo. Juzga entre la verdad y el error. Dice, por ejemplo, Pablo a los corintios, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 24. Cuando un inconverso entra a la congregación, por medio de la predicación está siendo juzgado, sus obras están siendo juzgadas. Se le está diciendo que está bien y que no está bien. Por el unánime testimonio de la iglesia, el incrédulo se encuentra frente a frente a la palabra de Dios, juzgado por sus pecados. La iglesia entonces ejerce un juicio, dice la Escritura, porque ¿qué razón tendría para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 12. Eso, repito, lo hace la iglesia. Segunda expresión dice, y vi las almas de los decapitados. Hermanos, en el reino de Dios Ese reino que ha sido inaugurado por el Señor Jesucristo, hay santos en los cielos y hay santos en la tierra. Las almas de los decapitados es una alusión clara a los mártires, aquellos fieles cristianos que murieron por la causa del Señor Jesucristo, entregaron sus vidas por el Salvador. Esta visión tiene que ver con las almas de todos los cristianos muertos en como mártires, pagaron su lealtad por Cristo muriendo allí. Ahora ellos están en la presencia del Señor. Pasemos al versículo 5, a donde se nos dice, esta es la primera resurrección. Estas palabras se refieren a los que vivieron y reinaron con Cristo. Ahora bien, la primera resurrección, ¿a qué se refiere? ¿A levantarse un muerto de la tumba físicamente? Realmente no. Lo que Juan está hablando es que esos mártires, sus almas han cobrado, o sea, están viviendo con Cristo en el cielo. Están compartiendo el reino. Porque la primera resurrección no es corporal, sino espiritual. ¿Cómo es eso, mi hermano? Lo vamos a explicar. El Señor Jesucristo en los evangelios dijo, Juan capítulo 5, versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, o sea, en tiempo presente, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Los muertos van a oír la voz de Cristo y vivirán. ¿Cuándo? Él dice, viene la hora y ahora es. Está hablando de un presente, de su primera venida. Entonces, la primera resurrección tiene lugar ahora. Viene la hora y ahora es. Esta resurrección es de carácter espiritual. No tiene que ver con el cuerpo, sino que aquellos muertos en delitos y pecados oirán la voz de Jesús. Pero no todos van a vivir, sino los que la oyeren. Es decir, los que oyen con fe, los que creen, estos vivirán. ¿Cómo usted fue traído a la fe? Oyendo el Evangelio. Todos oyen, pero hay unos que oyen la voz de Cristo y se convierten de las tinieblas a la luz. Viven espiritualmente. La segunda resurrección es futura, es corporal. Es universal. El Señor Jesucristo dice, más adelante, estamos en Juan capítulo 5, la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 al 29. La hora viene. Ahorita Él dijo, en tiempo presente, viene la hora y ahora es. Pero ahora Él no se está refiriendo al presente, sino al futuro. La hora viene cuando todos, mis hermanos, vendrá un momento en que todos oirán a Cristo. Cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero todos van a resucitar. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Esa es la segunda resurrección. La primera la han experimentado todos los cristianos. Han oído el Evangelio, pero una parte de ellos no ha oído solo el Evangelio, sino que ha oído la voz de Cristo, la cual es la que infunde vida, como lo hizo con Lázaro, ¿verdad? Es la voz de Dios la que infunde vida, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí experimentamos la primera resurrección. En la primera participan entonces los que oigan a Cristo. ¿Y qué de aquellos que oyen solo el Evangelio y no oyen a Cristo? En el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los que no escuchan la palabra de Dios durante ese periodo, que pese a oír el Evangelio no quieren ser salvos, continúan en ese estado de muerte espiritual. La Escritura testigua de esta resurrección. Vamos a hablar, a dar algunas bases para ayudar a aquellos que no conocen esos pasajes a memorizarlos. Por ejemplo, de la primera resurrección, Efesios 2:1 nos dice lo que le cité textualmente, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados. Repito, esta es la resurrección espiritual. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Creo que estos textos son claros, hermanos, en argumentar cómo hay una resurrección que es espiritual y hay una resurrección que es general. Otro elemento que corrobora lo dicho por el versículo 6 es este versículo, está en el versículo 5. Dice, leo el versículo 6, estoy en Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta descripción da 5 características para que usted vea a quién se refiere cuando está hablando de aquellos que participaron de la primera resurrección. Primero dice que es bienaventurado. Se nos dice que es santo, dice bienaventurado y santo. Recuerde, estamos en el versículo 6. En tercer lugar dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, no le toca la segunda muerte o la muerte segunda. Cuarto, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y quinto, reinarán con él 1000 años. Comprobemos esas 5 características con lo que dice la Escritura. Bienaventurado, dice Cristo, que son los que oyen su palabra y la guardan, los cristianos. Bienaventurados son los que creen sin ver, dice Juan 20:29. Otra vez los creyentes. El Sermón del Monte tiene una lista de bienaventuranzas. Segundo, ¿quiénes son los santos? En el encabezado de las cartas dice Pablo a los santos en Cristo, casi en todas sus cartas. Entonces, son los creyentes. En tercer lugar, ¿a quiénes la segunda muerte de Apocalipsis 20:14 no le toca? A los creyentes. En cuarto lugar, ¿quiénes son sacerdotes de Dios y de Cristo? Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, el versículo 6, nada más le voy a leer para resumir. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya Él había dicho en el 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Obviamente está hablando de los creyentes. Entonces, esas 5 características dice que son de las personas que reinarán con Él 1000 años. Obviamente está hablando de la iglesia, los creyentes. Queda claro entonces que ese reinado está Cristo acompañado de sus santos. ¿Cuáles? Los que están con Él allá y los que están con Él aquí. Esa es la era de la iglesia. En tercer y último lugar, hermano, veamos cuando Satanás es desatado. Versículo 7. Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Los 1000 años, dice Juan, que serán seguidos de un poco tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será vuelto a soltar. Hay un poco tiempo que está mencionado en el versículo 3, dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo en que Satanás es desatado, ese tiempo donde él sabe que su tiempo es corto, como dice la Escritura, es a donde él va a incrementar el dolor, el sufrimiento y el engaño. Este poco tiempo señala los días de finales de la era del Evangelio. Los días que van a precederán al juicio, a la segunda venida de Cristo. El último tiempo será un periodo breve, lleno de dolor. Este poco de tiempo que está descrito por Juan como un periodo donde este es atado y él sale a engañar a las naciones, todas las restricciones que les habían sido impuestas a Satanás le son quitadas. Todas las restricciones durante los 1000 años que le habían sido puestas le son quitadas, y es ahí donde dice Apocalipsis: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Con gran furia desencadenará sus ataques. Ahora bien, hemos visto estos pasajes que juntos enseñan que ese breve periodo que es de tribulación será marcado por varias cosas. Una intensa actividad de Satanás, en primer lugar. En ese periodo aparece el anticristo. Hay una gran apostasía también. En ese corto periodo habrá una persecución mundial contra la iglesia, y también la iglesia será preservada por el Señor Jesucristo hasta que Él venga por segunda vez y destruya a los impíos. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, podríamos, si queremos hacer un esquemita, diríamos, la historia se marca de la siguiente manera: primera venida de Cristo, un periodo largo de 1000 años, cuando, que no son literales, sino un periodo largo, valga la repetición, cuando se acerca la segunda venida de Cristo, hay un corto periodo donde Satanás es desatado, incrementa sus ataques, aparece el anticristo, el hombre de pecado, se desata una persecución para la iglesia, pero Dios preserva a la iglesia y termina este siglo con la segunda venida de Cristo. Ahí se lleva a cabo el juicio y pasamos entonces a la eternidad. Este siglo y el venidero, la historia no tiene más. Todo lo que hemos de encajar, debemos encajarlo en uno de esos dos periodos. En conclusión y como aplicación, hermanos, una pregunta: ¿por qué y para qué estudiar este tema? O alguno dirá: bueno, usted ha hablado de varias cosas, ¿y para qué y por qué estudiarla? Bueno, lo que pasa es que el estudio de la escatología debe estimularnos a la piedad. Debe estimularnos a la piedad. No es un fanatismo de alimentarnos de conocimiento de ella. Tampoco de pensar que nosotros seamos superiores a otros grupos o a otras denominaciones. Esto sería un mal uso de la escatología, como comenzamos diciendo. Dice Pablo: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos capítulo 24, versículo 15 al 16. La resurrección de los muertos es un tema escatológico, que de hecho va a ser tratado aquí. Ahora bien, Pablo vive a la luz de esa realidad. O sea, va a haber una resurrección. Nosotros nos vamos a reunir con el Señor. Va a haber un juicio. Por tanto, ¿qué produce eso en él? Produce que él haga esfuerzos para mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué produce eso en usted? ¿Qué produce eso en mí? ¿Produce lo mismo que el apóstol Pablo? No debe producir sencillamente curiosidad por saber, sino que debe llevarnos a nosotros a vivir con una conciencia limpia delante de Dios y los hombres. Además, hermanos, la ignorancia de la escatología, de lo que va a suceder al final, puede producir una vida cristiana sin metas. O sea, si usted no sabe lo que va a acontecer al final, es posible que usted ande sin metas, anda sin una esperanza fija en una promesa del Señor. Esto puede producir incluso una vida licenciosa: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Una vida que no tiene en cuenta que este siglo pasará y que dará paso a lo eterno. El hecho de que hay una eternidad es lo que ha de frenar a los hombres y mujeres en su andar. No es que comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, después de la muerte viene la eternidad. Después de la muerte, nos enfrentaremos al Señor en el día del juicio. Allí, todas nuestras obras serán traídas y presentadas delante de nosotros. Entonces, debemos vivir a la luz de la escatología. Estudiamos la escatología para estimular nuestras vidas piadosas. También dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11. Si todo esto va a ser deshecho, todo esto va a ser transformado, todo esto dejará de ser. ¿Cómo no deben ustedes llegar a la conclusión de que lo que corresponde es vivir en una santa y piadosa manera de vivir? Eso hace la escatología. Creo entonces que ha quedado claro de que debemos esperar a Cristo en su segunda venida. No debemos esperar un futuro reino de Cristo aquí en la tierra gobernando a personas físicas que no le aman ni le temen, sino que Cristo ya ha sido exaltado a la diestra de Dios y está reinando sobre todo. Y habrá una manifestación final, consumada, plena, al final de los tiempos de ese reino. ¿Dónde? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Eso esperamos. Que así como la vida eterna tiene una consumación, así también el reino de Cristo tendrá una consumación a donde mora la justicia, que también será un tema tratado más adelante. Hermanos, en conclusión, tenga esto en cuenta con toda certeza, tranquilidad y seguridad. El reino de Cristo es presente y es futuro. Es ya, pero falta la manifestación final en el cielo nuevo y tierra nueva. Él dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, dijo Cristo. Echar fuera demonios era una señal de que el reino de Dios había llegado, Mateo 12, 28. ¿Es futuro también? Sí, dice Pablo a Timoteo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4, 18. Esta realidad es evidenciada por el encadenamiento de Satanás. Y es futura por la evidencia que da el ladrón en la cruz, que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es presente porque en los evangelios Él dice que los fariseos le preguntaron el reino de Dios. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. La presencia de Cristo era el anuncio de que el reino de Dios era inaugurado, instaurado. Pero todavía falta la consumación final. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Oramos todavía, venga tu reino. Falta que Él se manifieste plenamente, completamente. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir vidas que reflejen que esperamos al Salvador. Vidas que reflejen que vamos camino a la segunda venida de Cristo. Vidas que reflejen que esta es la era de la iglesia, la era del evangelio, y que debemos aprovecharla para predicar, llevar el evangelio a todo lugar, a todo punto del mundo, no a un solo sitio, sino a todo lugar, porque el Señor le ha sido dada toda potestad. Vamos pues a orar. Bendito Dios y Padre, gracias Señor, porque tú gobiernas y no los hombres. Gracias porque ningún otro ser tiene la potestad sino tú. Gracias porque tú has destinado a tu iglesia para protegerla y guardarla. Yo te pido, oh Dios, que estimules a las iglesias aquí presentes a llevar con seguridad el evangelio, sabiendo que tú tienes toda potestad, que tú eres el que gobierna, sabiendo que el enemigo no lo puede impedir, no lo puede evitar, sino que esta es la era que tú has designado para ello. Señor, fortalece nuestra fe, guíanos en la vida piadosa, ayúdanos a amarte más, que eres quien nos ha salvado, y que la gloria sea para ti en todo, en el nombre de Jesús. Amén.